Esto es Hobbies y Zombies. Jack, Dan y Kurt les dan la bienvenida. Han llegado al podcast más variado de la red. Si buscas reseñas de cómics, libros, cine, series, videojuegos, este es tu lugar. Ah, y de vez en cuando hay zombies. Hobbies y Zombies, temporada 22. Comenzamos.
Comenzamos.
Jacobo, qué extraño, pero esta vez sí escuché.
¿Me escuchan sin lag?
Sí, te escuchamos sin lag.
¿Sí se escuchó la música?
¿Quién sabe por qué que le moví? Pero ahora se escucha la música en el Zoom.
Sí. Oye, Cuthberto, ¿ahí donde estás todavía sol?
No, son los focos.
Ah, ok, ya, dije yo, no estás tan lejos.
Lo que pasa, Anel, acabas de descubrirme, yo estoy en una locación a salvo de todo esto.
En un bunker.
Ustedes saben que a través de todos estos años de estar con esta paranoia de los zombies y el apocalipsis, fui acumulando una serie de planes, y mi localización en este momento es secreta, por eso no me podían contactar. Estoy a través de varias IPs, estoy rebotando mi dirección por todo el mundo para que no puedan geolocalizarme.
Sí, yo dije, ya con... Sí, donde estoy yo no hay sol ahorita, y donde está completo, sí, ya con esto destruí todas las teorías terraplanistas.
Sí. Ahí pusiste silencio, compadre. Cut. Ok. En lo que regresamos.
Está hablando con alguien ahí.
Ah, ok. Sí.
Voy a quitar el audio.
Muy bien.
Nos dará un poquito, hablemos entre nosotros.
Sale, vale. Bueno, pues este es el episodio 433. Teníamos casi 2 semanas sin grabar. Hemos estado ocupados. Bueno, yo en mi caso he estado muy ocupado porque a Diana le mandan un montón de trabajo y la Rebeca no se cuida sola. No sé, si yo, me imagino que es la misma situación ahí contigo, Daniel.
Sí. Hemos estado teniendo muchos problemas porque Bruno no quiere... Bruno nada más tiene media hora de escuela, ¿no?
Sí.
Es desventaja contra los niños que ya están un poco más grandes, como mis sobrinos o por ejemplo, Alan, que tienen toda la hora de la escuela.
Sí.
¿No? O sea, sí tienen varias horas de escuela. Porque ya son niños grandes y pues se pueden entretener, o por lo menos les puedes decir, hey, tienes que estar ahí 5 horas de escuela, no sé cuánto tengan. En cambio, los niños que son preescolar, pues no los vas a tener con atención más de 30 minutos. Entonces ya después de 30 minutos ya no quieren estar ahí y todo. Entonces, Bruno sí tiene nada más clases de media hora, pero no quiere hablar, se aburre y así, ¿no? Entonces, sí batallamos mucho.
Bueno. Ok, pues bueno, se supone que Cud iba a presentar ahora, pero vamos ya diciendo, Dani, qué fue lo que hicimos en esta semana. ¿Qué has hecho ahí en tus hobbies?
Bueno, pues así, cosas importantes. Estábamos jugando ya el Final 7, el Final Fantasy 7 Remake. Voy como a la mitad del juego. Espero yo que para la próxima que grabemos, no sé si para la próxima semana grabemos, pero espero yo para el próximo programa ya tener la reseña. Le voy a decir a Caro Montes que lo reseñe conmigo. También estoy jugando...
He vuelto.
Ya volvió Cut.
Qué bueno.
He estado jugando... Ahorita tengo así como que una plétora de juegos. Tengo mucho en el catálogo. Todavía seguía jugando el Assassin's Creed Odyssey, el Witcher, me acaban de regalar un juego, el Kut me regaló Days Gone, pero no lo he puesto todavía porque precisamente tengo esos dos juegos, el Resident Evil, estoy jugando Doom 2016, me regalaron uno que se llama Tides of Numenera.
Ajá.
También lo puse nada más para verlo, entonces tengo demasiados juegos empezados, ¿no? Quiero ir ya descartando. Aparte, en el Vita estoy jugando un RPG, Ya ahorita los cómics, ya me pasó la fiebre de los cómics, ya dejé de leer cómics. Y películas, vi dos, vi Onward y una de un payaso asesino que vamos a ver, que voy a hablar el día de hoy.
Sí.
Y básicamente es todo.
Bueno, yo por mi parte no he hecho mucho. Estaba leyendo ahí otro cómic que no es ni de DC, ni de superhéroes, ni de Marvel siquiera. Le he estado entrando mucho a esta cosa de los furros después de haber visto esta serie de
Beastars.
Encontré otra cosa ahí novedosa. Ajá.
Pero ahí me la voy chiquiteando a veces en la mañana mientras desayuno, ver un medio episodio, y ahí me la he ido llevando. No me ha gustado tanto como yo esperaba, ¿eh?
Ah, bueno.
Los furros no es lo mío.
Tampoco lo mío, pero creo que han estado haciendo cosas interesantes con esa índole o ese...
Yo creo que tú eres un furro de closet.
De closet, ¿no? Sí, tal vez. Y de aquí tengo mi closet así, mi traje de... De esos que la última vez cuando me agarraron en ese hotel que tuvimos esa convención, digo, nada.
Coincidieron Rain Furret.
No, de hecho es
todos tenemos algo de furro en nuestro corazón.
Es algo. Bueno, en fin, no es un género que le entre, pero ahorita estoy leyendo un cómic interesante sobre eso, ya que lo termine, les caigo por acá, apenas llevo 4 números y creo que son 11 en total, ¿no? También he estado viendo esa serie que hace rato les mencioné acá en privado, la de Glitch Tech. Es una animación americana, pero con muchos guiños a videojuegos, ¿no? De hecho, es su tema principal son los videojuegos. Y también, ¿qué películas vi? Unas que tenía pendientes ahí de Ghibli. Y ayer, despuesito del Día del Niño, ya Rebeca dormida y todo, dije, vamos a dar una oportunidad. Bueno, vamos a había una de esta película ahí que había puesto yo en mi lista de pendientes para... No para mí, sino para que Diana viera, que es la de Hoss. ¿Se acuerdan la primera que hizo
El pescado con patas.
La del pescado con patas. Y fíjense que el CGI no envejeció tan bien, pero es sumamente graciosa si la ves ahora en este contexto del coronavirus, ¿eh? Entonces sí, denle una checada, por favor. Está una revisión, si ya la vieron alguna vez. A mí me gustó mucho. Yo creo que más que la primera vez que la vi. Y pues básicamente eso es todo lo que yo he hecho. ¿Tú?
Pues yo sigo jugando mucho Apex. Está a punto de acabarse la cuarta temporada y empezar la quinta. De hecho, ayer anunciaron, el jueves 30 de abril, anunciaron el teaser de la quinta temporada y el nuevo personaje que va a salir, que se llama Loba.
¿Loba?
Hoy descubrí un Loba.
Oh. Y es como Lobo, pero mujer.
No, y hoy descubrí un teaser que hay, subí un clip a Twitter, que es @el_cut, y está este chilo. O sea, a mí me sigue gustando mucho Apex, es el juego que más consumo, y cuando no estoy jugando Apex, pues juego con el Alan a los otros juegos, ¿no? Que es, por ejemplo, Good Job, que se los voy a comentar el día de hoy.
Uh-huh.
Estamos jugando uno que se llama Moving Out, que es como un...
Ah, ya lo jugué.
Overcook, pero de mudanzas.
Pero de mudanzas, sí.
Está chilo. Está sí, entretenido. Está chilo. Pero como yo les digo, pues yo lo juego con el Handicap Alan. Entonces eso me complica un poco más los juegos, pero está chilo, ¿no? Está entretenido. O sea, por ejemplo, con el Alan he jugado de este tipo de juegos. El uno que se llama Human Fall Flood. El Good Job. El Moving Out. Cuando ahorita. Este tipo de juegos le gustan al Alan y pues. Son como para salir de los juegos que normalmente yo jugaría, ¿no? Empecé a jugar un juego de cartas, un TCG de en Play 4 que se llama X. Básicamente es un Magic con sus propias reglas.
¿Cómo se llama? Hex.
Hex, H-E-X.
Ah, sí.
Es gratuito. Tiene algunas cosas que no me gustan, como que tienes que jugar mucho antes de que te permitan comprar decks o desbloquear cosas, ¿no? Como todos los free-to-play. Y qué más, estoy viendo el documental de la NBA de los Chicago Bulls, el último baile, The Last Dance, está muy bueno, me tiene enganchadísimo. No he visto películas últimamente, bajé la película desgraciadamente tuve que hacer porque Netflix no ha puesto Les Afames o Los Hambrientos para estar en su catálogo. Esta película canadiense de zombies no la ha puesto.
Okay.
no tengo otra manera. Creo que voy a empezar a jugar Streets of Rage 4 porque el Alan vio el invento y quiere jugarlo. Y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad para jugar otro tipo de juegos distintos, ¿no? Con él. Y pues todos pues trabajar, ¿no? Nosotros estamos en nuestras casas, pareciera que es algo muy fácil, pero cuando estás acostumbrado a salir, a ir a la oficina, quedarte en tu casa tanto tiempo, pues sí como que empieza a a lo mejor en algún momento nos acostumbramos, a lo mejor no, como dijo Daniel el otro día, a lo mejor cuando tengamos que volver a la normalidad, porque no creo que podamos regresar a un punto en el que estábamos previo a esta pandemia nadie.
Yo espero que no, porque entre lo negativo que ha pasado, pues en las desgracias ha pasado cosas muy positivas, ¿eh? O sea, que realmente quisiera que se conservaran un poco más así. O sea, el rollo de la menos contaminación, el que estamos más conectados. Sí, 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 o sea,
eso me queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, sí. En la empresa se creo que se dieron cuenta que trabajar de home office es muy viable, es muy factible.
Sí.
Tiene muchos beneficios. En cuanto a costos-beneficios, ¿no?
La luz.
Gasta menos, el empleo está más estrecho, porque yo he ahorrado gasolina lo bruto.
Sí.
Lo raro es que ni siquiera ahorita llego temprano.
Fíjate, yo a pesar de que mi actividad no son de las que no se han detenido, me he beneficiado de lo que está pasando porque me bajó mucho el combustible. O sea, realmente es un descuento.
Casi no hay tráfico.
No hay tráfico tampoco. Entonces, la verdad, sí. Podemos vivir también sin hidrocarburos. O sea, no 100%, pero mucho lo podemos quitar, ¿no?
Yo tengo una carga de gasolina en todo el mes de abril porque yo tengo mis cuentas de gasolina porque me hacen un descuento en la empresa. Tengo una sola carga. Y no se me ha terminado, o sea, gasté 380 pesos de gasolina en todo el mes de abril.
Sí.
Yo desde que estoy aquí ya en la casa, he gastado medio tanque de gasolina y ya tengo cerca de 2 meses aquí.
Lo que sí es que hay que prender el carro, ¿no? O sea, hay que prenderlo y porque se puede pegar
sí,
la rampa.
Para que no se dañe. Sí, o sea, sí salgo a veces, pero... Ahora sí dice que dice el Zoom que se va a acabar en 10 minutos.
Ahora sí lo estoy viendo, dice 30 restante, 9:53. ¿No salía eso nunca, verdad, Dan?
No, nunca había salido.
Nunca había salido.
Se acabó el periodo de prueba.
A lo mejor era tiempo de periodo de prueba. Bueno, en fin, ahorita vemos.
Vamos, ahorita lo reiniciamos. Sí. Si quieres ir a un audio.
Nada más. Mis últimos comentarios con esto, porque a lo mejor ustedes ya han platicado este tema, yo no me he tocado.
Todavía estamos 9 minutos.
Para mí no va a ser igual, porque para mí sí marcó un antes y un después. Gente que yo conocía del trabajo murió.
Sí.
Murió por esto. Gente con la que yo trabajé 10 años. Gente con la que yo estuve 10 años, con la que cada lunes, cada martes, cada miércoles para hablar con esa persona. O sea, yo fui un día a dejar a mi hijo con su mamá y cuando regresaba para acá me dijeron, ¿eso viste lo de esta persona? No, ¿qué pasó? Se murió. Pues para mí me tuve que parar porque casi chocaba con el cáncer. Entonces, para mí fue... Y un día antes había muerto otro compañero por cáncer. Entonces, para mí este confinamiento sí fue algo muy pesado. Unas cosas se me hicieron muy pesadas. Me ha afectado en planes que yo ya daba por hecho. Pero pues, de modo, ¿no? Vamos a tener que utilizar la vieja confiable de que por lo menos tenemos salud.
Oye, en el último programa, pues yo no me había pasado nada, pero ya nos alcanzó también aquí el coronavirus. Y lamentablemente fallecieron 2 tíos míos.
¿Y los conocían?
Sí, ¿cómo? Sí los conocí.
Sí, ya.
Mis tíos abuelos.
Pero pues bueno. La gente sigue diciendo que es un invento del gobierno.
No, nosotros acá no hemos tenido todavía, gracias a Dios, algún contacto o alguna afectación directa con el coronavirus, pero sí tuvimos un evento ahí con un sobrino de Carolina que tuvo una complicación que no necesariamente tiene nada que ver con el coronavirus. De hecho, le hicieron la prueba y todo que no era positivo.
Sí.
Pero fue una emergencia se tuvo que llevar al hospital, fue un caso muy grave, estuvo casi en coma. Entonces, el solo hecho de ese problema, más el hecho de que no te puedes ni parar en los hospitales, o sea, era ir y de que inga, tu mano no me puedo ni meter, y ves cómo llega gente y entran y salen y aparte estaba en una clínica particular.
Sí.
No, era un estrés horrible, ¿eh? Yo no, y eso que es nuestro sobrino, yo no quiero pensar lo que sentía su mamá de tener que tener a su hijo en el hospital en ese momento, peligrando, que no sabía si era coronavirus o no sabía qué era, y luego el hecho de tener que estar ahí, que gente llega y sale y que te vas a contagiar tú, y no, era horrible, ¿eh? Horrible. Uh-huh. Ahorita enfermarse, no se enfermen de nada ahorita.
No conviene. No lo hagan.
No, sí, trataré, ¿eh?
Sí, no.
Yo tenía pensado la próxima semana agarrar así como que una pulmonía en el perro que lo dices, no lo voy
sí,
a
sí, no te lo recomiendo, sí. No se enfermen de nada. No, pues te vas a enfermar ni de no, la pero, panza,
pero sí, espérate, mi hermana me dice, ¿sabes qué? Si te enfermas, dime, o sea, si se enferma el niño, dime, tráemelo, yo te lo reviso, pero no lo lleven a hospital, no lo lleven a hospital.
Sí.
Nosotros aquí tenemos un proceso de desatinización, entramos y nos tiramos en la suela de los zapatos. Cloro, nos lavamos las manos y todo se limpia.
Sí, igual aquí.
Los paquetes que llegan, pues lo bañamos en cloro, lo limpiamos a veces y pues modo, ¿no? Más, ninguna medida extra está de más.
Así es.
Sí. Pues si quieren vamos a una pausa y ahorita yo me conecto en un rato más.
Voy a cerrar esta cosa porque le quedan 5 minutos.
Sí.
Entonces sí. La cierro y inicio bueno, otra.
Conéctanse ustedes dos, ahorita me vuelvo a conectar yo.
Perfecto. Okay. Sale.
Dale, pues.
Les voy a mandar el mismo, ¿no? La contraseña del password.
Ya está, sale.
Okay.
Yo mando música luego. Mientras. Bye. Bueno, vamos a entrar aquí otra vez a la reunión de Zoom. Permíteme tantito y bajo un poquito más el volumen y vamos entrando. Y aquí está entrando, dice que por favor espere, el anfitrión permite ingresar. Ya saben que Hobby Zombies todo el tiempo ha sido en vivo. Muy bien, conectando. Ahorita nos debe aparecer aquí el Daniel. Y ok, hola Dan, ya estamos de regreso.
¿Me escuchas, Dan?
¿Mande?
¿Me escuchas bien?
Sí, perfecto, igual. Pues parece ser que lo que teníamos era un periodo de prueba, Dan. Ahora sí ya nos dice que
sí,
nos...
Sí, ya nos van a empezar a cobrar.
Pues vamos viendo si es viable.
¿Cómo lo vamos a pagar?
¿Mande?
De todo modo lo vamos a pagar.
Pues no, pero Google acaba de liberar el MIPS que estaba... Sí. Como que estaba en la suite de ellos, ¿no? Pero ya está disponible. Entonces hay que checarlo. Supongo yo que es en Explorador ese, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí, lo que me gusta del Zune es que es un pequeño programita que no es necesario abrir un explorador, pues. Pero bueno.
Sí, este Zune está muy bien, pero obviamente ya se hizo muy popular y...
Sí.
Y como YouTube empiezan gratis y ya después le sacan... Uh-huh.
Pero, por ejemplo, la prueba gratis entre tú y yo, o sea, entre uno a uno, es sin límite de tiempo. Nada más ahorita que entre el Cudberto, entonces nos van a empezar a contar el tiempo.
Ah, ok, ya, no sabía
sí.
cómo funcionaba.
Sí, me puse a buscarle el otro día que tenía yo esa duda, porque dije, pues hemos grabado ya 4 episodios de Hobbies y Zombies sin ningún pedo. En fin, esto se está grabando, por cierto, esto ya es parte del programa.
Sí. Bueno. Oye, se me olvidó comentar. Uh-huh. He estado viendo también Pato Aventuras.
Ah, ok, sí,
voy como en el episodio 3. Uh-huh. Y no me ha gustado mucho. No sé si el inicio es no es tan bueno, pero... Por ejemplo...
¿Pato Aventuras?
Un episodio donde uno de los, de los sobrinos anda persiguiendo una moneda, que es la primera moneda de
sí, es pato. Muy flojo, sí. Es que mira, lo tienes que ver de esta manera, ¿no? La primera temporada de casi todas las series, ponle la que tú quieras, siempre es muy general como para ver si va a pegar en qué sector, ¿no? La segunda temporada se empiezan a ir por cosas más interesantes y luego empiezan a englobar, a hacer su propio universo, porque ahora lo chilo es hacer lo de los Avengers, ¿no? Crear su propio universo. Entonces, ahí crearon un universo de todas las series noventeras de Disney. Entonces, pues eso ya...
Estoy esperando porque no me ha llenado, ¿no? Y luego después sale un episodio donde la Rosita anda con otra niña y... No me ha... Sé que llevo 3 episodios, sí. ¿No? Y necesito entrar un poco más, pero no me ha llenado tan bien Beastars. Sí lo estoy viendo y voy así como que, ok, está, ajá. Pero no me ha enganchado.
Todavía no le has entrado bien al mundo furry, el mundo furro.
Pero bueno.
Pues bueno. Bueno, ¿quién sabe por qué ahora sí escuchan la música? ¿Sí escucha totalmente la música, Dan?
Sí, se escuchaba completamente.
¿Quién sabe qué le moví? Yo creo que es aquí en el Zoom. Es que la última vez que tuve una reunión yo en Zoom con los de la Asociación de Agricultores, que ellos sí pagan el Zoom, Daniel. Ahí así como 40 pantallitas, ¿no? Y y me conecté con el headset, pues el Bluetooth.
Hey.
Y ahí le moví algo, yo creo que para cantar bien. Y no sé qué quedó configurado a de esa manera que ahora se escucha usted la música. Pues está bien, porque para mí me facilita más el trabajo.
Está bien, porque así va a salir la música en YouTube.
También va a salir la música en YouTube. Y ya te van a meter regalías. Sí.
Ponle poquita música nomás. Sí, nos tumbaron un video.
Sí, ya nos tumbaron un video. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí.
Oye, Jacobo,
¿qué onda?
Porque tienes un papel aluminio ahí conspiranoico.
Porque lo que pasa es que en esta habitación por las tardes pega mucho el sol.
Sí.
Entonces es fatal para las cosas que tengo aquí.
No te robaran las ideas.
Aparte, Daniel, esa es la ventaja del papel aluminio, ¿no? Que está ahí siempre haciendo su trabajo ese de gorritos de aluminio, pero toda la casa está forrada de aluminio. Como en Better Call Saul hay un personaje que hace eso.
¿En dónde?
En Better Call Saul, en esta serie es del mismo creador del universo expandido de Breaking Bad.
El universo de Breaking Bad. Hey.
Bueno, el Kut no sé si se conectó, Dan. Vamos ya con otro tema.
Ahorita va a llegar el Kut.
Ah, perfecto. Entonces lo esperamos para el tema de él, ¿qué onda? Porque supongo
Yo creo que vamos viendo uno de nosotros y ahorita que regrese pues ya...
Continúa. Ah, bueno. Vamos hablando entonces, ¿quieres empezar tú o qué onda?
Como tú digas, no sé si traes orden de música, si no empiezo yo, no hay problema.
No, pues yo puse, no importa, empieza tú, ¿qué haces?
Ah, el Kut iba a hablar de Onward, me iba a ayudar con Onward, así que lo voy a esperar con ese tema.
Okay.
Voy a ir hablando de la otra película que traía.
Ah, sí, esa de terror. Era de terror, ¿no?
Esta de terror, que se llama El Terrifier.
Sí.
Terrifier es una película... ahorita saco la data técnica.
Sí, sí.
No sé si la conozcan, pero es una película de un payaso que no es como una mezcla entre un payaso y un mimo. Es un tipo blanco completamente que solamente tiene negra la boca y tiene unos ojitos esos así como de lagrimita, igual que los de Joker.
Sí, sí.
Pero tiene una boca así súper creepy porque se le miran así unas encías y las encías tienen todas negras, así como si las tuviera sangrientas.
Pues lo único que vi de eso fue la portada, ¿no? Así que...
Ándale. Sí, yo me había llamado la atención la portada, pero nunca había prestado mucha atención a esa película hasta que hay un tipo que, de hecho ya lo he mencionado aquí en el programa, que tiene en su canal de YouTube que se dedica a recomendar películas de terror de los sistemas de streaming, de los servicios de streaming, perdón. Y sí. Esta de Terrifier dijo que estaba en Netflix y que estaba bien, que le había gustado, que le gustaba mucho el look del personaje, del payaso, que era muy, muy aterrador.
Oye, Dan.
Entonces dije, bueno, la voy a ver.
Dan, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
¿Y la música la sigues escuchando?
Ah, la música no.
A ver, espérame, déjame subir tantito. Perdón, ¿es una prueba en vivo?
Sí, tú dale.
A ver. No escuché la música.
Ahí sí te escucho, ahí sí escuché la música.
Wow. Entonces, ¿quién sabe qué moví? Ok, continuemos. ¿Quién sabe qué la moví?
Bueno, Terrifier es una película del 2016. Es dirigida por Damien Leone, que parece que es lo único que tiene. Tiene una de Frankenstein contra la momia. Sí. Es una película chafonas así de terror. ¿Qué más? Bueno, y sale una sarta desconocido, nadie conocido, ¿no? Es una película de medio presupuesto, de trabajo y medio. Bueno, ¿de qué trata Terrifier? Se trata de que es una noche de Halloween en la que hay dos chicas que son Tara y Dawn. Son dos amigas que están ahí en una fiesta de Halloween, ahí emborrachándose.
Sí.
Y ya salen como a las 2 de la mañana en la noche de Halloween y para no irse manejando borrachas, dicen, no, ¿sabes qué? Pues vamos a comernos una rebanada de pizza y en lo que se nos baja la peda y ahorita nos vamos, ¿no? Entonces, en eso se les aparece en la calle este payaso. Y el payaso andaba ahí con una bolsa de basura, esas negras así, ¿no? Y el payaso andaba en lo suyo caminando ahí en la oscuridad. Uh-huh. Y una de ellas, como estaba bien borracha, le empieza a coquetear al payaso y le hace tonteras. Entonces, como que ya el payaso de ahí las agarra de target. Y ya ellas se van a la pizzería y están cenando. Y ya después el payaso llega y como que las empieza a acosar, les empieza a mirar y todo.
Pero
y todo
no era así, aterrador, ¿no? El payaso hasta ese momento, ¿verdad?
Al principio no era tan aterrador, hasta que se mete a la pizzería y se les queda mirando así fijamente, sí. Y se reía, y luego va a la máquina de esas de huevitos y saca un huevito, un anillo y se lo da a una de ellas y así, ¿no? Entonces hasta que empieza a hacer cosas raras el payaso, ¿no?
Hasta ese momento está haciendo cosas raras normales.
Cosas raras de payaso normal, ¿no? Okay. Lo normal que hacen todos los payasos.
Ajá.
Y luego ya después se mete a la pizzería al baño y literalmente hace un cagadero. Cosa normal de payasos también.
Cosa normal de payasos.
Hasta ahorita, un payaso normal.
Ok.
¿No? Se mete a la pizzería y como que hace el baño y lo unta en todas las paredes.
Oh, ¿sí? My God.
Pero ya, total de que ya las muchachas se van y ya se van a ir a su casa y todo eso.
Sí.
Y el payaso empieza ya su ¿cómo se llama? Sus matanzas, sí, sí. ¿No? Ahí primero empieza con los muchachos de la pizzería, el que estaba limpiando el baño ahí, los de taza y todo eso, ¿no? Entonces, y ya después empieza a aterrar a estas muchachas, ¿no? De ahí su nombre, el aterrador, el Terrifier. Las empieza a perseguir y como que las secuestra y casualmente el payaso tenía como que había un departamento ahí, oye, un edificio en el que ahí las esconde y las va torturando, ¿no? No sé si se trataba de la casa del payaso o de la casualidad que estaba ese edificio ahí, pero convenientemente estaba lleno de herramientas y de todo de tortura, ¿no? Pero bueno, la película no está muy bien estructurada, pero es muy interesante. Bueno, es entretenida. Entonces, ya una de las muchachas le habla a su hermana para que vaya por ellas porque resulta que después el carro estaba ponchado y cosas así, ¿no? Y ya, pero básicamente la película se trata de eso, de que el payaso captura a estas muchachas y las empieza a torturar. Y a matarlas y mata más gente que había en el edificio y todo eso, ¿no? Pero algo que lo más destacable que puedo decir de esta película es que es la película en que he visto las cabezas cercenadas más convincentes de la industria.
O sea, no se miraban como props acá, así.
Sí, ya es que siempre le mochan la cabeza a alguien y sí. Le agarran y se nota que es una cabeza, un maniquí así toda sí. Seca. Bien,
más bien, o menos parecido al actor.
Ándale, que no se parece.
Sí, es no, más o menos.
Tiene la cabeza, pero no se parece. Ajá. Ah, bueno. Pues aquí sí se parecen. Son las cabezas cercenadas más realistas que he visto en mi vida.
No como la de Velocipastor.
Ándale, como la de Velocipastor, así, ¿no? Que se vea bien falsa la cabeza.
Hay que ver esa película. No sé. Bueno.
En esta película las cabezas se ven bastante... se ven bien, se ven muy bien para la calidad de la película, para el presupuesto que se nota que tenía. El payaso tiene maneras muy, muy, ingeniosas de matar a la gente, usa sierras y es muy grotesca y literalmente parten personas a la mitad y es muy, o sea, los efectos, casi todo, de hecho, toda la película son puros efectos, ¿cómo se dice? Prácticos, no tiene efectos especiales, entonces es raro ver una película así en la que utilicen tantos efectos prácticos para cosas de tortura, o sea, cabezas, manos cortadas, sangre, todo eso. Entonces, sí tiene una vibra como de película de tortura de los 90s, 80s, ahí, ¿no? Usaban más ese tipo de cosas. Por esa parte está muy bien. Pues la historia no va más allá. Al final, cuando matan al payaso, lo spoiler, pero matan al payaso, después... No se entiende si el payaso era
sobrenatural.
Tenía algo sobrenatural, porque ya cuando lo llevan a la morgue, al final abre los ojos, pero luego después es de la morgue, abre la bolsa y el payaso estaba ahí, el payaso así como que lo ataca, pero ya después el de la morgue no sabe si en realidad lo soñó o no se sabe. Es un
no se sabe. Pelote. Lo dejaron así por si acaso pegaba una segunda parte.
Exacto, por si pega, a lo mejor el payaso después era demoníaco, o a lo mejor no sé, es un cochinero. Pero es entretenida, ¿no? Entonces, yo en Twitter le di una... Ahorita le voy a decir la calificación que le di en Twitter. No me acuerdo, creo que le di como 3. Sí me entretuvo. Está bien. Si le gustan las películas de terror, acá estaba, le di 3.5 de calificación. Está bastante aceptable. Y no es algo nuevo, pero es algo fuera de lo común que hay ahorita. Podría decir... la verdad el terror no ha estado muy bien últimamente. Lo mejor que ha salido son Midsommar. ¿Ya viste Midsommar, Caco?
Sí, ya vi Midsommar en Prime.
Esos tipos de películas son las mejores que han salido, pero el terror como que no ha estado muy, muy, muy,
no.
Muy bien últimamente.
No, y ya nos pasamos la temporada de película de terror, es previo al verano, así que ya, sí. Ya no va a haber mucho. Hey. Bueno,
pues ahí está, esa es mi reseña de Terrifier. Véanla solamente si son fanáticos del terror y no les molesta el torture porn. Es un porno de torturas, ¿no? Donde van a destrozar gente literalmente y se les salen las tripas y cosas así, ¿no? Bueno, hasta ahí ya mi reseña del Terrifier.
Bueno. Pues vamos con mi tema, Daniel, en lo que le damos chance que llegue Cuthberto, porque ya nos está diciendo que anda atorado y un poquillo con el Alan. Nomás déjame buscar aquí un wiki de Tales from the Loop. Tales from the Loop, ¿no? Te voy a decir, ¿no? Esta serie la anunciaron a principios del año que iba a estar ahí en Prime. Me llamó la atención porque me la puso como recomendación, o como algo que ver después de que vi Good Omens, ¿no? Y pues ya hemos visto cómo Amazon le ha estado metiendo mucha lana a sus producciones, ¿no? Uh-huh. Netflix saca 5 series, Amazon saca 1, pero la calidad, yo la pusiera arriba a la arriba. De Amazon, ¿no?
Yo creo que ahorita Amazon está entre HBO, son las de más calidad, sí. Y luego sería Amazon y luego Netflix.
Así más o menos.
Netflix... Saca muchas de calidad, pero saca demasiadas cosas y el 60% no tiene calidad.
No. Y luego ahorita Netflix está pasando algo muy, muy... como que quiere, por el mismo precio de una serie corta, quiere que la hagan larga. Entonces mete episodios de relleno en todas. En todas hay episodios así innecesarios, ¿no? Bueno, cosa que aquí en Tales from the Loop no pasa así. Es una serie que se ve que tiene buen presupuesto. Le metieron muchas ganas. Y la idea que te quieren vender la serie es que te dicen, ah, está basada en un... hay un artista de CGI, en de animación 3D, Daniel, que se llama... Es un sueco. Se llama Simon Stålenhag. Que este vato no lo conoce uno, pero a lo mejor sí has visto sus... O sea, no lo ubicas así por nombre, pero a lo mejor sí has visto sus litografías o sus wallpapers, porque son muy bonitos para ponerlos en la computadora. Siempre son como escenarios posapocalípticos, pero como una, como que, por ejemplo, está pasando unos autos por debajo de un puente y en el puente está colgado un robot que tiene un robot que bien podría haber sido un osito de peluche, pero gigante, así. Se ve retrofuturista estilo Fallout, ¿no? Muy, 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 muy interesante su arte, su gráfica. Siempre son escenarios abiertos, medio posapocalípticos, pero así, un detalle medio estilo Fallout, que es lo que creo que es la idea más cercana a lo que te quiere transmitir, ¿no? Que si es como si hubiese esta retrotecnología, ¿no? Tecnología muy avanzada, pero se ve como si fuera de los años 50, ¿no? Es algo así el diseño que maneja este artista. Entonces, basado en sus diseños, se aventaron a hacer una serie que yo la pusiera, que es estilo de Twilight Zone. ¿Cómo le pusieron en español a Twilight Zone?
La dimensión desconocida.
La dimensión desconocida. Entonces, está por ese rollo. Bueno, les voy a platicar ya un poquito de la historia, ¿no? En este mundo de Tales from the Loop, la gente trabaja en, creo que es en Idaho, el estado donde está, en un hay un búnker enorme bajo tierra que le llaman el Loop. ¿Hay Orkut? Ah, bueno, que se llama The Loop. Y en el Loop, hola, Kut. Ya está de regreso. Bueno, en lo que conecta el audio ahí, ahí conectó el audio. Les estaba hablando de esta serie que estoy viendo, que se llama Tales from the Loop. Y en este búnker enorme que está ahí debajo de tierra, que es más o menos es como una unidad experimental, están haciendo un montón de experimentos ahí, todos son bien misteriosos. Casi el 80% del pueblo arriba trabaja ahí. Y esto da a que cada episodio te cuenten una historia de un personaje que le va a pasar una cosa extraordinaria. Eso es de rigor, ¿no? Por ejemplo, hay de cambios de tiempo, o hay de realidades alternas, o cambios de mente, o robots, o sea, hay muchos temas, ¿no? Muchos y muy interesantes. Entonces, solamente son 10 episodios, y te van contando cada historia como autocontenida en cada episodio, pero hay un hilo general de todos los episodios que los une, y se resuelve al final. Y ahí puede terminar la serie sin problemas, sin necesidad de hacer una segunda temporada. Aunque, si hay una segunda temporada, la pueden acomodar fácilmente. Pero es tan sutil que no molesta, ¿no? Como esas series que te dicen, ah, vamos a dejar este cliffhanger acá bien chilo, así justo como la del payaso. Sí. Y a ver qué pasa. No, la verdad es que Tales from the Loop está muy bien cuidada. Tiene muy buena actuación, muy buenos directores. De hecho, Jodie Foster dirigió el episodio final, Daniel, ¿eh? Sí, y sale... Y uno de los actores que te van a gustar es que sale el Papa Bueno.
Ah, sí, ya lo vi.
Aquí sale el Jonathan Pryce. Sale aquí, y una bola de actores. Hay varios niños que actores en esta serie también, pero la actuación no desmerece ninguno. Todos son muy buenos. La verdad que a mí me gustó mucho, la vi yo junto con Diana y todo muy, muy bien, porque es una serie que hay un episodio en particular que no lo recomiendo para niños, y fuera de ese episodio, todos los demás están podría verlo un niño sin problemas, ¿no? Pero Tales from the Loop, la verdad me sorprendió, tiene un pequeño detalle que me di cuenta ya al final, pues, o sea, te la están tratando de vender con este diseño retrofuturista en el que te estaba contando, pero resulta ser que cada episodio que va pasando le van quitando ese feeling de retrofuturista. Total que ya después hay episodios en los que no ves absolutamente nada de ese diseño industrial así que te la estaban queriendo vender. Y no lo necesita, pero sentí yo que lo habían lanzado como un anzuelo nada más para que yo me enganchara de la serie y llegara al final, ¿no? La verdad, fuera de eso, todo lo demás está muy bien. Tales from the Loop le voy a dar 4 zombies. Y está en Amazon Prime y la pueden aprovechar así, verlo. En vez de prueba, en ratito lo ven. Cada episodio dura casi 50 minutos dura cada episodio, pero está es muy bien cuidado.
Son episodios de una hora, supongo.
Sí, pero son solamente 10. Algunos son lentones, o la mayoría son lentones, pero dan mucha satisfacción terminar de verlo, ¿no? La verdad está muy bien. Y ese sería el tema, no hay mucho más de qué hablar, porque como es una historia... Como cada episodio es una historia, pues no tendría caso estar platicándoles cada episodio, ¿no? O sea, realmente lo puedo así generalizar y ya. Vamos con otro...
Vamos con el tema de Cut.
Tema del Cut, del de Cut Job.
Ok. Bueno, no sé si pueden sacar la otra técnica para no estar mi santo. Lo está haciendo yo todo el teléfono, se nota en el profesionalismo de la estática de mi video.
Bueno, tú ve platicando tu experiencia y yo busco la data.
Good Job es un juego que salió hace como mes y medio, creo, para Nintendo Switch, sí. Donde tú tomas el papel del hijo de un dueño de una empresa y tienes que pasar por varios puestos, uh-huh, para ser el CEO de esta empresa, ¿no? Empiezas primero como asistente, tienes que mover cosas, limpiar cosas. Y tienes que empezar por todos los puestos y por todos los departamentos del área, ¿no? Que mercadotecnia, que dirección, ciencia, que ensamblaje, las salas de descanso, etc. En cada uno te ponen una tarea diferente, ¿no? Por ejemplo, la empresa como que se dedicaba a la tecnología y sí, tenías que armar unos robotitos. Para armar esos robotitos tenías que poner en las máquinas de ensamblaje, de esas que son así como unas garras, detectaban cada una el tipo de pieza que tenían que usar, ¿sale? Uh-huh. Entonces, tú tenías que llevar esa pieza, ponerla, digamos, había una base donde tú ponías la pieza que querías que la garra detectara como la pieza. O sea, digamos, tú llegabas y decías, esta pieza es la que tu garra vas a escoger de la banda. Uh-huh. La ponías ahí y ya la banda la identificaba, ¿no? Y seguías con la siguiente garra y con la siguiente garra y con la siguiente garra. Ese es un tipo de tarea. Había otra donde tenías que juntar un químico rosa. Es así como una gelatina, y la tenías que ir agarrando por todo el piso, regresando por todo el piso, y se iba haciendo más grande, pero en forma de cubo, no tenías que llevarla a una pesa, a un cuarto en específico, pero de ese tamaño. Lo entretenido de este juego, bueno, estar moviendo, la verdad es que me siento más cómodo así, todo se puede interactuar, sí. Todo se puede quebrar. Todo se puede romper. Cristales, sillas, paredes. Y por ejemplo, hay cosas que son, no sé, ¿no? Las fotocopiadoras. Si tienen un cable de corriente, pues tú conectabas el cable de corriente y jalabas la fotocopiadora. Y con el hilo de electricidad, y haciéndole señas como si lo estuvieran viendo, ¿sabes?
Sí.
Con el hilo de electricidad, podías jalar una silla como si fuera, y tensarla como si fuera un arco. Ah, yeah. Y la soltabas.
Okay.
Y quebraba puertas o quebraba paredes. Y todo eso te iba sumando dinero. No sé por qué el destruir las cosas te sumaba dinero en vez de quitártela, ¿no? Ojalá así funcionara la vida real.
Ay, no.
Eso es lo que lo has entretenido, ¿no? Porque también... Es como le decía al principio de la llamada. Es de esa física, estos personajes que tienen una física así como Dummies, como
Ragdoll Physics, se llaman. Ragdoll Physics.
Sí. A veces me desespera tanto porque... ¡Ah! Yo no sé desde cuándo se pusieron de moda esos personajes. Pero es bien desesperante el hecho de que...
No desde Octodad, yo creo.
Controlarlo. ¿Cómo?
Sí, es el chiste de esos juegos, de que sea que te equivoques, ¿no? Que no puedas controlar completamente el personaje. Es como Bruno jugaba ese de Goat Simulator, el simulador de cabra, que eran unos monos todos feos y que le pegabas contra los humanos y se te quedaban enredados en las patas y los ibas jalando así, bien feos.
¿Cómo el Octodad?
¿Cómo el Octodad?
Sí. O sea, cosas que deberías de poder hacer de manera fácil, te complican un montón por esa física. A mí se me hace bien desesperante, bien, bien desesperante. Pero al momento de que ya logras pasarlo, ya dices tú, lo logré. Pero te van poniendo cosas más complicadas y más complicadas, ¿no? Está entretenido, está muy bueno. Creo que están de Team 17, si no me equivoco, no sé si tengan por ahí la...
Salió el 26 de marzo.
Ajá. Lo desarrolló
hace como un mes.
Un
mes después de mi cumpleaños.
El estudio holandés de Paladin Studios.
Paladin Studios.
Y nomás.
Para dos jugadores.
Al 88% de la gente le gustó este videojuego.
No, la verdad es que está bien padre. Está chilo por ese lado. Es un indie, no tiene versión física. Uh-huh. Yo, este tipo de juegos, los juego porque el Alan los ve y me dice, vamos a jugarlo.
Sí.
Y si no, me desespero a veces. Hijo de tú, porque eso está bien complicado. Porque le digo, agarra eso y vete por allá y está por otro lado. ¡Oh! Y no. Cuando, por ejemplo, que tenemos que llevar una mesa, ¿no? Una mesa así larga.
Sí.
Que cada quien lo tiene que pasar por un extremo. Ya ves que, por ejemplo, para girar así, y lo están viendo el video,
Sí.
Pues el que está a esta punta tiene que subir y el que está al otro punto tiene que bajar, pues para girar así clockwise. ¡No! ¡Oh, no! ¡Que encontramos yo lo
con los dos controles!
Encontrar los pies, yo loco.
Como cuando jugaba Portal.
No, es bien complicado, pero pues me sirve como para que también le mueva un poquito el hámster, ¿no? Pues dejo que él resuelva los puzzles y ya cuando son muy complejos, pues lo hago yo, ¿no? Yo sí lo recomiendo mucho, yo sí me entretuve mucho, es muy satisfactorio pasarlo, si quieren un multiplayer, estilo así, adictivo, yo lo veo así como el Overcooked, como... Uh-huh. así rápido, así de sesiones que cada misión son unos minutos y te entretiene. Ahí te lo recomiendo, Daniel, pero a lo mejor con Bruno no, porque pues apenas lo estás metiendo con los controles, pero a lo mejor con Carl lo pueden jugar y creo que sí pueden entretener bastante.
Fíjate
cuando fue el final, ¿no?
Uh-huh. Sí, hablando de eso, por cierto, ahora el Kut me prestó un Wii.
¿Te acordó esto?
Ahí te vemos todavía.
¿Sí te vemos bien?
Sí.
Está ahí congelado. Sí, a ver, ahí estás.
Ya regresé.
Ahora que el Kut me prestó el Wii, un Wii con el Mario Galaxy, lo puse, ¿no? Y todo porque quiero que Bruno se interese en juegos de Nintendo. Creo que son los más apropiados para su edad.
Sí.
Y nada más que como solamente trae el Wiimote y el Chaco, está complicado con ese control. Le tengo que conseguir un control más un control clásico.
Ya me acordé, yo tengo un clásico, pero me di cuenta ayer o antier que estaba usando otras cosas.
Le quedan los del cubo, y según yo tengo un cubo, y debo de tener mínimo un control, así que debo de tener uno.
Pero no todos los juegos son compatibles, ¿eh?
No.
Y el que yo tengo, se lo conectas al Wiimote y ya jala.
Y ese
pero,
ya
por ejemplo...
Sea.
Juegos como el Mario Galaxy no te lo va a aceptar. Tiene que ser a fuerzas, okay. Wiimote y Lancho.
Pero aún así, puse el Mario Galaxy y no está sencillo, ¿eh? El puro concepto de que es 3D. Y luego aparte el hecho de que a veces te va a picar de cabeza y todo. Entonces dije yo, no, creo que este juego está muy, muy, muy por encima del nivel de uno ahorita. Lo que voy a hacer es conseguir el New Super Mario Bros. Que ese es como creo el Mario 1, ¿no?
Sí. Bien ahí, Daniel, bien ahí en los juegos que te dije en la memoria, revísalo.
Si oye, pero ¿no trae memoria?
No.
No. ¿What? Pero yo le pongo una y ya lo voy a conseguir.
Ah, okay. Sí, el New Super Mario Bros. Sí lo puedes jugar así.
El New Super Mario Bros. Es como Mario 1, así de...
Así es.
Ah, pues que ese así es el que le quiero poner porque es más sencillo.
Voy a tratar de conseguirte otro Wiimote para que puedas jugar con él. Y va a ser como que, como una vez cuando jugué con el Jacobo y otra persona que no nombramos en este programa.
Jamás.
Que era así como mi lastre. O sea, yo tenía que pasar las misiones y el Jacobo y esa persona en un globito así, que nomás así iban en el globo. Y yo pasaba todas las misiones. Bueno, y volviendo al juego, pues creo que le voy a dar 4 zombies, 4 de 5, la verdad es que está ahí, Daniel, sí es de noche que no estoy, ya se ve la total oscuridad.
Ya es de noche.
Ya.
Estoy buscando la luna, creo que está por ahí arriba la luna.
Ahí pues. Está, ahí se ve.
Ya pueden localizarme en base a la posición de la luna con referencia a ustedes. Sí. Si son muy buenos en matemáticas y en física, pueden ya sacar mi geoposición.
Bueno.
Le voy a dar 4 zombies, la verdad es que es muy buen juego, Yo lo disfruté mucho, o sea, sí hice mis corajes a veces, tengo que admitirlo, pero eso es como muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo cuando juegas de dos, y cuando lo utilizo, yo siempre se los he dicho, yo utilizo los juegos para acercarme a Lala, ¿no? O sea, es algo de los dos, él me dice, papá, quiero jugar este juego, y juégalo conmigo, jugamos los dos, ¿no? Entonces me sirve para crear ese bond, ese vínculo con él, y yo se lo recomiendo mucho.
Dice bien.
Bueno. Vamos con una pausa musical, poquito.
Exacto, yo aparte que le cae un poquito de tiro a mi teléfono, le queda...
Sí. Oye, pero ahora no nos está contando el tiempo, ¿no? ¿O sí?
No lo dice, simplemente cuando ya te quedan 10 minutos
te avisa.
Ah, muy bien, muy bien.
Pues, gente, gracias por haberme tenido. Voy a estar ofreciendo así, a lo mejor no todo el programa completo, porque pues a veces tengo niños, a veces no, pero ya voy a estar ofreciendo. Cuídense, no salgan de sus casas.
Aunque sea del niño, no salgan.
Sí, aunque sea del niño, de las madres, no salgan de sus casas. Cuídense, la verdad es algo tan sencillo. Lávense las pinches manos y no salgan de sus casas. Y eso sí. No salgan de sus casas. Si no es necesario, si ustedes tienen que vivir, porque como le he dicho a mucha gente, si tienen que vivir del día, tienen que conseguir para el día, bueno, está bien. Pero si tienen un sueldo seguro, como afortunadamente tenemos, por ejemplo, Daniel y yo, que tenemos una quincena segura por el momento, no salgan. No es necesario, sí. No salgan. Entonces, cuídense, plebes. Nos vemos, compadre. Aquí también mi participación. Tengo un hijo que cuidar. Tengo un teléfono que cargar y tengo una panza que llenar porque tengo hambre.
Ya es tarde, ya son casi las 9.
No les puedo decir la hora donde estoy, porque ya haría más
nada. Okay.
Nadie me está apuntando con un arma.
No.
Todo lo que dije lo dije bajo libre. Bajo libre albedrío. Sí. Sin ninguna amenaza.
Bueno. Ahora, voy a aprovechar que ahora sí todo el mundo puede escuchar la música. Miren, estoy poniéndoles esta canción, que es la de Tales
from the Loop. Pero no le pongas mucho porque no ven a quitar el video.
Sí, de hecho la pausa va a ser mientras hablo así.
Sí, está bien para que pon la música y nunca dejamos de hablar para que se mezcle.
No diga nada.
El algoritmo de YouTube es muy bueno, estamos lo quitan.
Sí, verdad, es bien loco, bueno.
Es muy bueno ese algoritmo, lo enseño, pero es muy bueno.
Bueno, pues esa va a ser la pausa musical. Que no va a haber más. Despedimos aquí a Kut.
Lávense las manos.
Sale, vale. Hasta luego. Sale. Pues entonces ya nomás nos queda la de... ¿Cómo es? Onward.
Onward.
Hey, a ver, ¿qué onda? ¿De qué trata esa?
Bueno, espérame, déjame poner una imagencilla. Bueno, esta película de Onward ya tiene meses que salió, ¿verdad?
Ya tenía... Sí, yo no pudiera verla al cine. Yo no sabía que era de Pixar. Pero tampoco es de Pixar exactamente, ¿no? No sé si investigaste.
¿Es de Pixar?
Bueno, es que es producción de Pixar, pero no la hace Pixar. La hace el estudio de Walt Disney. O sea, el estudio de animación de Disney normal. O sea... Pixar hace sus animaciones en un estudio aparte y a veces le da dinero al estudio de Walt para que hagan la de Bolt o que hagan otras películas. Pues, okay. Por ejemplo, Enredados no es de Pixar, pero es de Disney. Frozen no es de Pixar, pero es de Disney, pues. Ese es el estudio propio de Disney. Y creo que está metido en dinero los de Pixar, pues.
Ok. Bueno. ¿Qué onda con esta película de sí, pues. ¿Qué onda con esta película de Onward? Aquí se llamó Unidos.
Unidos.
Sí. Unidos, ¿verdad?
Sí.
Ya que vi que estaba disponible para por ahí, le dije a Bruno, oye, consigo esta película, y me dijo, esa yo ya la vi en el cine, porque es cierto, a él lo llevaron al cine a ver esa película, y Carolina y yo no la habíamos visto, pero dije, vamos a verla, porque...
Los abuelos lo llevaron.
No, en la escuela lo llevaron.
Oh.
Pero mi hermano me ha dicho que estaba bien, entonces ya la conseguí, ¿no? Está sí. Protagonizada por Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, o sea, Elaine.
Oh, sale Elaine.
Sale también Octavia Spencer.
Ah, la negrita, que, sí.
Sí, ándale. La que salió en, como figuras secretas, ¿cómo se llama?
Sí, la de la NASA.
Ándale, la sí. de la NASA.
Y prácticamente sale en todo ella, ¿eh? Si ocupan ándale, una mujer sí. negra de cierta edad, es ella.
Sí. Y salen un montón, ¿no? Pero bueno, hasta sale Wilber Valderrama, yo pensé que ya no existía.
El de That 70 Show.
That 70 Show, sí. Wilber Valderrama. Pero bueno, ¿de qué trata Onward? El setting de esta película está muy interesante porque al inicio te platican que en un mundo, ¿no? Este mundo de Onward.
Sí.
Es un mundo mágico en donde existen los trolls, los unicornios, las mantícoras, los dragones, los elfos y todo. Es un mundo fantástico, ¿no? Un mundo de fantasía.
Sí.
Pero en el inicio, la única tipo de tecnología con el que contaban las personas era con la magia, ¿no? O sea, uh-huh. Si querías hacer lumbre, pues o lo hacías así a mano pelona y sacando lumbre y era muy complicado. O había gente que nacía con el don de la magia, ¿no? Que con un báculo podía generar magia y podía tener, no sé, podía iluminar una piedra y esa piedra era una piedra brillante y ya tenía luz en tu casa y cosas
sí,
así.
Sí.
Pero como había mucha gente que no tenía la habilidad de la magia, tuvieron que empezar a pensar. Y toda esa gente que no tenía magia empezó a inventar tecnología. Inventaron la luz eléctrica y de ahí en adelante pues la magia dejó de ser tan
necesaria, tan
relevante, porque en realidad para ser mago tienes que estudiar la magia, es complicado, es peligroso. Entonces pues dijeron, ¿para qué vamos a estar haciendo ese tipo de cosas con magia cuando ya existe la tecnología? Entonces este mundo fantástico se fue bien haciendo cada vez menos fantástico porque uh-huh. se volvió como el mundo
normal.
Mismo nosotros, ¿no? Sí. Y ese mundo normal.
Qué triste, ¿no? Que tengas que decir eso.
¿Cómo?
Qué triste que tengas que decir eso. Se volvió como el mundo
normal. El mundo normal, ¿no?
Que ahorita ya ni siquiera es normal.
Autos. ¿Cómo?
Que ahorita ya ni siquiera es normal el mundo de nosotros.
Pues el mundo que vivimos es muy fantástico, la tecnología sí. que tenemos ahorita está pasada de lanza.
Yo me refiero que a como está la situación ahorita que estamos viviendo, ya ni siquiera estamos en el mundo normal.
No, ahorita no estamos en el mundo normal. Pero bueno, entonces ya la sociedad es como la sociedad que vivimos nosotros, hay tecnología, hay de todo, ¿no? Todo es normal.
Sí.
Entonces la historia se centra en una familia, la familia Lightfoot, que es una familia de dos hermanos y la mamá, y el papá había fallecido hace unos años, ¿no? Entonces la mamá ya tenía una nueva pareja, que es un señor ahí, que es como un policía o de tránsito, algo así. El chiste es que los dos hermanos, que son Ian, que es Tom Holland, uh-huh. y el otro es Barley, que es Chris Pratt.
Spider-Man y Star-Lord.
Son muy diferentes porque Spider-Man es como muy, muy retraído, no tiene confianza en sí mismo. Y el otro hermano, Barley, que es Star-Lord, es todo lo contrario. Él, a Barley le gusta mucho la fantasía, es fanático de los juegos de mesa de Dungeons and Dragons.
Oh, okay.
Le gusta mucho investigarla en el pasado, cuando realmente usaban magia, y él siempre anda así como que jugando juegos de fantasía y todo eso, ¿no? Y mientras que el otro hermano no le interesa nada de eso. Entonces, cuando llegan a la mayoría de edad los dos, o sea, cuando llega Ian a la mayoría de edad, de regalo su mamá le da ¿cómo se llama? Una carta de su papá, sí. Donde le dice, su padre quería que tuvieran esto porque cuando los dos ya tuvieran mayoría de edad, ¿no? Entonces, todo esto sale en el tráiler, ¿no? Y la primicia de la película, así que no estoy spoileando nada realmente.
Uh-huh.
Lo que les da es un báculo y les explica que el papá deja las instrucciones de una magia que lo va a hacer regresar por un día, porque el papá quería conocer a sus hijos cuando ya fueran
adultos,
¿verdad? Cuando ya fueran, sí, adultos, porque el señor como que se enferma, tiene una enfermedad y muere, ¿no? Entonces, uh-huh, antes de hacer...
Pero deja un backup. Deja
como un backup, ¿no? Una magia ahí que lo va a hacer regresar un día, 24 horas, él quiere que sea cuando sus hijos sean grandes, ¿no? Para conocerlo y para que ellos lo conozcan. Entonces, por X o por Y, la magia sale mal, y a la hora de estarla invocando al papá, queda a la mitad, ¿no? Entonces quedan las patas del papá nada más. Y eran como que el señor estaba en la de la mitad para arriba, estaba en otra realidad.
Sí.
Y de las patas para abajo estaba ahí con ellos, ¿no? Entonces, está muy padre porque por ejemplo, el hermano mayor, cuando él era niño, jugaba con su papá que le tocaba una cancioncita en los zapatos así, casualmente, ¿no?
Sí.
Le tocaba así, ta, 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 tan, tan. Entonces el papá le contestaba con las patas. Entonces, cuando el señor reaparece, que son las puras patas, tú notas que las patas no sabe qué está pasando, pues no sabe qué rollo. Pero su hijo le toca los piececitos así, entonces el señor se da cuenta que son sus hijos, pues.
Okay.
Porque conoce al hijo mayor y busca así a un lado, entonces dice, ¿dónde está mi otro hijo? ¿No? Entonces ya el otro hijo también lo toca.
Pero sin sonido, pues no hay boca esa, nada más.
Exactamente, entonces tiene esa particularidad de que cómo... me gustó mucho eso, pues cómo el papá se comunica con los hijos sin voz, pues, y sin manos ni nada, simplemente con las patas.
Sí, sí.
Entonces, ellos pues logran establecer esta pues mecánica de cómo comunicarse con su papá, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es que antes de que se acaben las 24 horas, quieren volver a activar el hechizo para terminar de invocar a su papá.
Ajá. Uh-huh.
Pero para eso van a necesitar unos ingredientes mágicos, ¿no? Entonces, de eso se trata la película, que los dos hermanos son muy, muy diferentes, pero tienen que salir a una aventura a conseguir esos ítems mágicos para volver a invocar a su papá ya correctamente, ¿no? La parte de arriba que falta. Entonces, yo no esperaba mucho esta película, ¿no? Cuando vi el tráiler, no me llamó mucho la atención, dije, es una película de Pixar o de Disney, no sé, la voy a llegar a verla en algún momento.
Uh-huh.
No me emocionó mucho el todo el concepto y todo eso, pero pues al verla, honestamente, lo puse en mi Twitter,
sí.
Pixar tiene la habilidad de agarrar la historia más inverosímil y hacer una buena película, ¿no?
Sí.
O sea, una película donde dos hermanos que se embarcan en una aventura mágica con las piernas de su padre muerto. No suena muy bien como una idea para una película, sin embargo, está muy bien contada, la historia se desarrolla muy bien, te transmite, a pesar de la dificultad de comunicación entre el papá y los hijos, te transmite esa comunicación y todo eso. Y lo que más me gustó fue el mensaje final, que yo dije, ok, el mensaje se trata de es muy obvio, pues el mensaje es, ajá, muy obvio, pero al final lo cambian, y dije, eso estuvo muy bien.
Bien jugado.
Estuvo muy bien. Fue como cuando vi Inside Out, intensamente, también, como que no me llamó mucho la atención, pero ustedes le dieron mucho elogio, y cuando la vi dije, es cierto, es muy muy buena película. O sea, está muy muy inteligentemente hecho todo esto de Inside Out. Esta no llega a nivel de Inside Out, pero me gustó cómo cambiaron ese último mensaje para darle un poco más de diversidad. Pues, o sea, no es tan obvio como yo esperaba.
Mm.
Sacan con algo un poquito más novedoso. Pues la animación toda se ve excelente, la comedia está muy bien. La vi en español porque la iba a ver con Bruno, ¿no? Entonces, las voces están bien, pero quisiera verla en inglés para la voz de Spider-Man y la voz de
Star-Lord.
Mi único queja de la película es que el personaje del hermano mayor, que es un gordito rockero, sí, que le gustan los juegos de mesa y le gusta mucho la fantasía. Y
es muy estereotipo. Y todo eso.
Ese gordo debió haber sido Jack Black.
Sí.
Porque Jack Black tiene una voz muy particular y Jack Black es ese personaje, ese Barley, el hermano gordo, rockero, así que todo le vale gorro y así. Ese debió haber sido Jack Black, pero pues se lo dieron a Star-Lord. Y probablemente lo hace muy bien, y tengo que escuchar la película en inglés, pero a mí me hubiera gustado que ese actor hubiera sido Jack Black. Ese es mi único complaint que tengo en la película.
Jack Black ahorita no está en el core así de las películas animadas.
No, como que Jack Black ahorita no, los niños no lo conocen. Sí.
Anda en Jumanji.
Entonces, es mi única queja que tengo de la película. De ahí en fuera me gustó bastante. Creo que en Twitter le di...
Creo que 4, no estoy seguro. No, 5 no, creo que
algo así.
Sí.
Está bastante bien. Si no la han visto, se la recomiendo. Si tienes momentos emotivos y todo eso. Y ahí 4.5, está muy bien la película.
Bueno.
Y pues mi último tema ya.
Bueno, pues ya, vamos despidiendo esto. Ya tenemos un rato aquí. Nada más voy a mandar saludos en Twitter a
Carlos. Quedan 10 minutos, mira.
Siempre sí, tiempo restante a la reunión. Qué rayos. Pero fue porque entró el Cuthberto. Sí. En Twitter fue Caro Blue, en Facebook La Pared, a Víctor García, a Arturo Mascorro, a César Vladimir, a Tony Suki, a Rodolfo Alejandro, a El Daggett y a Uriel Serrano. Recuerden que estamos en hobbyzombies.blogspot.mx, estamos en iTunes, en iBots, en Spreaker, Spotify y YouTube. También en nuestros twitters, mi twitter es @jacobox, el twitter de Daniel es Daniel Rivas H, el del Cud es
@el_cud.
Así es. Y si gustan pueden escribirnos a los correos que son antes de que le des el bocado a Daniel ahí, lo detuve justo en el momento. ¿Cuáles son los correos?
Ahí en el Salado, en el pueblo de donde es mi mamá,
sí,
que había una tía, no me acuerdo cómo se llamaba la tía. Ajá. Que estaban platicando y luego tenía el taco así y le mordía y luego le decían algo y quería estar en la plática y soltaba el taco y hablaba y tenía los dientes pintados el taco así. Y luego se lo volvía a meter y le volvía a morder y decía, ah, oye, pero fíjate que fulano de taco,
y ya cómo te ese maldito taco,
y empezaba, el taco empezaba a cortarse. Ay, no,
cómate esa naranja. Bueno, ¿cuáles son los correos, Daniel?
Siempre. Los correos son hobbieszombies@hotmail.com y hobbiesandzombies@gmail.com.mx.
Bueno, gente, eso sería todo. Nos vamos.
Nos vemos.
Adiós.